Leas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En esta noche, continuando a través de Mateo 13, vamos a encontrar en este capítulo 7 parábolas. Y también este capítulo nos enseña por qué nuestro Señor Jesucristo enseñó por medio de estas metáforas y por qué el propósito de cada una de ellas. Y la primera de estas 7 parábolas de este capítulo es la parábola del sembrador. Dice el verso 1 del capítulo 13: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Interesante como Jesús improvisa su lugar de enseñanza. Cualquier lugar era bueno para los que deseaban oír la palabra del Señor, para los que tenían hambre y sed de oír lo que el Señor tenía para hablar a sus corazones. Una barca, una playa y corazones que deseaban oír la palabra de Dios. Pero también en esa multitud había muchas categorías de personas, como lo hay siempre en una multitud que oye. Algunos oyen, pero no entienden. Otros oyen, pero no captan, porque su pensamiento estaba en otras cosas. Simplemente, como dice un adagio popular, entra por una oreja y sale por la otra. Otros oyen y con gozo reciben la palabra, pero pronto van atrás nuevamente. En estas cuatro categorías de personas, nosotros tenemos que estar en una de ellas. No hay más. ¿Cuánto nos gustaría que la buena semilla, la palabra de Dios y el sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, cayera siempre en buena tierra? Vamos a ir al verso 18 y luego volvemos al verso 10, así que no te vayas a perder en esta noche, en este estudio, porque en el verso 18 en adelante el Señor Jesucristo explica esta parábola. Oíd vosotros la parábola del sembrador, verso 18, capítulo 13 de Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay caminos en medio de los campos que se siembran, surcos de caminos que se han hecho. Semilla cayó ahí, viene el maligno, siempre representado en la Escritura con los pájaros, y arrebatan lo que fue oído. Y un propósito del adversario siempre es robar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas personas al oír la palabra del Señor reaccionan y dicen: esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, esto era lo que tanto buscaba, y ahora sí voy a dar ese paso de certeza y de decisión de seguir las cosas del Señor? Pero terminado el estudio, o yendo a casa, o mañana en la mañana, ya esa determinación se ha borrado. Y la posición ahora es mañana u otro día. El enemigo siempre quiere robar las bendiciones que Dios quiere poner en nuestro corazón. Y dice en el verso 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Una conversión emocional, una profesión de fe, pero tal vez no una dedicación completa de una vida. Y dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta. Mucha gente está en estas dos categorías, la del camino. Permanentemente vienen a esta capilla más de 30, 40 personas nuevas, continuamente. ¿Y dónde están? En la mayoría de ellas el enemigo arrebata lo sembrado en sus corazones. Otros hacen decisiones y no perseveran. ¿Qué, dónde están? También la aflicción y persecución a causa de la palabra les ha hecho apartar. No quisieron pagar el precio que se debe pagar por ser cristiano. Piensan que cristianismo es muy sencillo, muy deportivamente lo quieren tomar, pero cuando se dan cuenta que requiere de integridad, de seriedad y de compromiso con el Señor, entonces se apartan. El verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y el crecimiento de la palabra, y la palabra se hace infructuosa. En esta categoría aún muchos de los que estén sentados en esta noche pueden estar en esta categoría. ¿No estás en esta categoría? Que oye la palabra, la recibe, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las cuestiones de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuántos cristianos han cambiado las cosas del Señor por un plato de lentejas que el mundo les ofrece? Muchos. Y lo siguen haciendo. Por las cosas de este mundo han dejado las cosas verdaderas y las que no son pasajeras, sino que son eternas y perfectas. Han preferido las cosas removibles por las inconmovibles. Y todo depende del valor que uno dé a las cosas del Señor en nuestra vida. Si en tu corazón hay precio para que dejes a Cristo, el mundo te pagará ese precio. El mundo te ofrecerá eso. Así tú digas, no. Y el mundo te ofrece, y tú no. Y el mundo se lo va a retirar y dice, no me lo quite. Eso es más o menos lo que necesitaba y el precio que tenía en mi corazón. ¿Cuál es tu precio para dejar las cosas del Señor? Muchos ven a Judas como un traidor y hoy muchos le entregan por menos de lo que Judas entregó a Jesús. El verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Veamos que toda la semilla fue la misma. Pero el campo que somos nosotros, no somos lo mismo. Algunos comparados con la dureza del camino donde el enemigo robó, otros con los pedregales donde la raíz no pudo entrar por la dureza de tu corazón, y otros comparados con los espinos donde la palabra del Señor fue ahogada. Y solo una parte dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra del Señor. Te toca sentarte. Después del estudio lo atiendo. Y dice acá, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Está igual que los otros, pero hay una diferencia acá, y da fruto, porque por sus frutos los conoceréis, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La referencia que dice ahí a 100, a 60 y a 30 por uno, es que produce al máximo según lo que Dios le dio. De donde Dios no nos exige producir más de lo que nosotros podemos dar en nuestros talentos recibidos. Y es interesante que solo hay esas cuatro categorías. Y también nosotros debemos pensar muchas veces, no es por falta de gracia de Dios ni por falta de sus bendiciones, sino la diferencia la hace la dureza de nuestro corazón. Y tantas personas culpan al Señor porque las bendiciones del Señor no vienen a ellos, pero la bendición está dispuesta para todos, la diferencia la hace nuestra actitud, nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón. Y volvamos nuevamente al verso 10, donde nos expresa el propósito de estas metáforas por las que el Señor enseñó. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y las parábolas son historias que realmente captan la atención de la gente. El Señor intentó dar siempre su mensaje por medio de parábolas. Dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. A los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, el Señor habló por parábolas, porque los que se creían sabios no quisieron bajar a la posición de niños y de personas sencillas para recibir la sencillez de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahí habla el Señor diciendo, el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En las cosas del Señor, al que tiene se le aumentará más, pero aquel que entierra las cosas del Señor en su vida, aún lo que recibió le será quitado y le será dado a otro que fue diligente administrador de la multiforme gracia de Dios. Qué terrible fuera que lo poco que nosotros recibimos y enterramos sea pedido eso de nosotros para dárselo a otro que sí apreció las cosas del Señor, y no podemos hacer nada, porque eso lo dice el Señor acá. Dice el verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. El verdadero ciego es el que pudiendo ver no quiere ver, y oyendo no oye ni entiende. Ellos no podían entender esto, que cualquier niño lo comprendería. Pero ellos eran muy sabios y muy doctos para entender estas cosas tan simples y tan sin sentido. Para ellos, porque no estaban repletas de términos teológicos, no le daban mucho valor. Porque no estaban repletas de filosofías y de asuntos de ciencia y conocimiento humano, no, esas son muy simples. Verso 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane, yo los salve. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué error aquellos que creen saber tanto. Por eso, cuando Salomón escribe libro de Proverbios, bajo la inspiración divina, escribe: más esperanza hay en el tonto que en el que se cree sabio en su propia opinión, su propia prudencia, sus propios conceptos. Y aquí vemos el cumplimiento de esa profecía al pueblo docto y muy sabio que rodeó a nuestro Señor Jesucristo. A los que se creían que lo veían todo, se les escaparon todas estas verdades bíblicas, y aquellos que tuvieron un corazón simple y sencillo para oír y entender, captaron completamente todo. La actitud de los instruidos en ese tiempo era como la de los coladores. Siempre fueron para criticar a Jesús. Tomaban lo malo para burlarse de él porque confundían las cosas y desechaban todas las enseñanzas maravillosas del Señor. Pero gracias al Señor que había también allí corazones íntegros y sinceros que eran como esponjas recibiendo la palabra del Señor y siendo llenos de la instrucción del Señor. En una misma multitud en que Jesús enseñaba, unos creían en él, muy pocos. Otros se maravillaban de él diciendo: ¿de dónde saca este estas cosas? Otros se burlaban de él y otros decían: este endemoniado está. La misma palabra a la misma multitud, y la diferencia la marca la dureza del corazón de cada uno de nosotros. Nuevamente, entrando a otra de las parábolas, habla aquí el verso 24 de la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Más adelante la explica el Señor, porque los apóstoles le preguntan, leámosla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos al verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué lindo que los discípulos tenían esa confianza con el Señor Jesucristo. Y no les daba pena de que el Señor les dijera: no entendieron ustedes tampoco. Y ellos decían: no, aquí estamos para aprender. Si hubieran sido orgullosos, hubieran dicho: sí, sí, todo completamente claro. Uy, más claro. Entendieron, sí, sí, perfectamente. Bueno, ¿qué quiere decir? Se miraría de uno al otro y ahí se les hubiera tocado decir: no sabemos. Pero vea la explicación del verso 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios, nuestro Señor Jesucristo, siembra la buena semilla. El mundo, ¿qué es el mundo? El campo. Hay algunos que interpretan esta parábola que dicen que el mundo o el campo es la iglesia. No, mira, ahí dice el mundo El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Interesante la explicación de estas parábolas. Y tan sencillo de entenderlas y comprenderlas, pero los fariseos con su tradición, que eran los religiosos tradicionalistas, los saduceos con su filosofía, y los herodianos con su mundanalidad, nunca pudieron ver estas enseñanzas como el Señor quería que ellos las recibieran y las vieran. Estas cosas impidieron que ellos captaran la palabra del Señor. Y son cosas que habitan en nuestras vidas y que pueden habitar en nosotros y no dejarnos entender las Sagradas Escrituras. En el verso 31, el Señor cuenta otra parábola. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza, la semilla de mostaza, es una de las semillas más pequeñas que puede uno encontrar. Y dice aquí que un hombre tomó y sembró en el campo. Sabemos que el campo es el mundo. Sabemos que la semilla, la palabra, también puede simbolizar los hijos de Dios que han sido puestos como semilla para producir frutos para el Señor, porque la palabra se ha hecho viva en nuestros corazones. Es interesante que los japoneses intentan crear frutas sin semilla. Patillas sin semilla, qué rico, ¿no? ¿Se imagina comerse una patilla y no encontrarle una sola semilla? Uvas sin semilla, manzanas, ya lo han hecho. Pero eso es moderno, reciente. Y alguien decía, el diablo les ganó hace tiempo. Ha producido cristianos sin semilla, pero por montones. Desde hace, pero años atrás. Por sus frutos, les conoceréis. Para producir fruto debemos ser semilla buena en Cristo Jesús. Dice, la semilla que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen aún las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Siempre los pájaros no significan algo bueno, pero el Señor habla de que su reino entra en la forma más pequeña, más sencilla, más noble, y se ve extendiendo en tal forma por el poder de Dios que lo puede cubrir todo. Los primeros cristianos conquistaron todo el mundo conocido sin armas, sin violencia, solo por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, el reino de Dios por el edicto del emperador Constantino, fue contaminado terriblemente en el año 313, cuando por un decreto imperial determinó todo el imperio hecho cristiano, cristianos por decreto. Terrible. Así que los pájaros, hasta los pájaros llegaron y hicieron nidos en sus ramas. Los pájaros siempre demuestran lo malo y la contaminación que siempre el mundo, el adversario, ha querido traer a la pureza del Evangelio de Dios. Verso 33 dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Trabajo de la mujer en la antigüedad siempre era preparar el pan. Y aquí la toma como similitud también de la levadura, que tiene 2 significados. Levadura como pecado que puede contaminarlo todo. Y también en el término que lo toma aquí, levadura como cosa que se expande hasta llegar a todo lugar. Y aquí toma más la posición del reino de los cielos extendido hasta llenarlo todo. Pero solo veremos esta promesa cuando, como las aguas cubren la mar, así se llenará todo del conocimiento del Señor. El reino de Dios ha llegado a todos los hombres. Verso 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Está citando a Asaf del Salmo 78, verso 2. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Entienden las parábolas? Es una prueba para saber si son cosas sencillas, cosas que el Señor dejó para que nosotros meditáramos en ellas. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Son muchas las referencias que el Señor dice de sus tesoros. Tengo tesoros escondidos. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y preciosas que no conoces. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo con el tesoro escondido. Menosprecia todo cuanto tiene. Y como dice en el libro de Cantares, si un hombre diese por ese amor, hablando del amor de Cristo, todo cuanto posee, de cierto no sería suficiente. De cierto esto sería menospreciado. Es la estima y precio de las cosas del Señor. Un tesoro escondido, ahora revelado a nuestros corazones, por lo cual Cristo hoy no es, sino para nosotros todo de nuestra vida. Lo demás no tiene mucho valor, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad del Señor, todas las riquezas escondidas de su gracia y sabiduría. Todo en Él, dice en el libro de Cantares, es precioso, es perfecto, es deseable. El verso 45 habla semejante a esta. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, Cristo, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. habla también del aprecio sobre las cosas espirituales y la prioridad en que son ubicadas en nuestras vidas. Primero Él. Si Dios posee nuestro corazón, lo posee todo en nosotros. Por eso lo único que pide el Señor es nuestro corazón. El aprecio por esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. El verso 47 dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar siempre tiene simbolismo de multitudes de todas las naciones, recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Entre todas estas parábolas, el Señor nos lleva a pensar mucho en el fin del siglo, en las cosas que están prontas a ocurrir. El Señor cuando llamó a Pedro, dice, seguidme, y también a su hermano Andrés, y os haré pescadores de hombres. Porque para esto murió Cristo, para que todos los hombres sean salvos, pero necesitan venir al arrepentimiento en Cristo Jesús. Y es enviado esta oportunidad a todos los hombres, pero realmente cada uno en su libre albedrío determina en dónde pasará su eternidad. Escuchaba una persona decir, yo no sé si querré vida eterna o no. Para nada tiene que intervenir en eso. Todos tenemos vida eterna. Lo que uno decide es dónde va a pasar su eternidad. Solo es la decisión en su libre albedrío que tiene. Es interesante esto de Señor enviando a sus ángeles y levantará su iglesia sabiendo quién es de Él. Como dice la Escritura, sabe Dios quiénes son suyos completamente y con quiénes cuenta. Los recogen a unos a la presencia de Dios y a los otros al horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Algunas personas niegan la existencia del infierno. No, eso es un mito que lo inventaron para asustarlo a uno. Yo no creo en el infierno. Y esa persona que es mala y perversa, a veces le explican tanto y no entiende. Y al fin alguien le va a decir, cuando te mueras vas a ser uno de los más fieles creyentes en el infierno. Habrá muchos que creerán en esto únicamente por experiencia propia. A otros se les habla del rapto de la iglesia que está pronto a ocurrir, que solo Dios sabe, ningún hombre puede dar fecha. Todo hombre que dé fecha es un falso profeta. Dice, no, eso es imposible. Solo los marcianos pueden hacer eso, coger la gente y levantarla. Le dan más poder a los marcianos que a Dios. Pero la Escritura dice que el Señor transformará a toda una generación de creyentes y no verán la muerte, sino que serán transportados, así como fue transportado Enoc antes del diluvio, y el profeta Elías también subió al cielo sin ver la muerte, transformado por el poder de Dios. Pero muchos serán creyentes en esto un minuto, un segundo después del rapto de la iglesia. 5 minutos. Yo creo que no van a necesitar ni un minuto para ser convencidos de estas cosas.
Y habla el Señor en estas parábolas mucho acerca del fin del siglo. La gracia ha tenido una dispensación hasta nuestro tiempo. Todas las escrituras y todas las profecías hablan que nosotros estamos viviendo esos últimos tiempos. Algunos dicen, no puede ser ahorita el fin del mundo tan cercano. No puede ser. Yo no le pregunto por qué. Dice, no, es que todavía hay niños. Bueno, siempre habrá niños. En todas las generaciones ha habido niños. Y otros, la razón es, mira, es que todavía no me he casado. ¿Usted cree que el Señor va a esperar a alguien que va a haber un momento en que todo el mundo, nadie se está con planes de casarse? Siempre la gente tendrá planes de casarse. Y más en estos últimos tiempos, y tanto joven que ahorita que nunca se quería casar y ahorita sí se quieren casar, una prueba más de que esas cosas están cerca, porque el Señor dice, estarán casando y entregando en casamiento en ese tiempo. Y muchas cosas que la persona piensa que por eso no va a venir el Señor, pero incluso son mayor prueba de que su venida está pronta por nosotros. Dice el verso 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. ¿Ustedes creen que sí las entendieron todas? ¿Cómo nos hubiera gustado que hubieran dicho no, Señor, para que el Señor no las hubiera explicado todas? Tal como Él explicó algunas aquí. Pero ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, Señor continúa adelante y les dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo maestro del reino de Dios es como un padre de familia. Saca lo nuevo, saca lo viejo, usa lo antiguo con lo nuevo y prepara continuamente su enseñanza, usándolo todo. Es una comparación de aquel que estudia, se prepara y puede usar simultáneamente lo que el Señor le ha dado, pero lo más importante, lo que el Señor le está dando. Porque no hay nada más terrible que ser mantenidos nosotros con pan viejo. ¿Quién le gustaría un pan de hace 3 años? Que hay un pan, pero cuidado, se parte los dientes. O mohoso. Por eso el Señor habla aquí de aquel que se prepara en las cosas del Señor, saca del tesoro cosas nuevas y también lo anterior. Y va haciendo un balance en estas cosas, pero no se queda solo en una. Verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tal sabiduría y estos milagros? Vino a Nazaret, donde el Señor Jesucristo había crecido, y allí todos le conocían. Se maravillaban, no creyendo en él, sino algunos decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Todos lo conocían. Conocían que Jesús posiblemente ayudó mucho hasta los 30 años en el taller de carpintería de su padre. ¿Su papá es el carpintero? No de su padre, porque su padre era Dios, pero de su padrastro. ¿No se llama su madre María? Todos le conocían muy bien. ¿Y sus hermanos Jacobo, Simón, José y Judas? Conocían hasta los medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo y a él le registraron sus nombres. Y Jesús sufrió incredulidad en medio de su propia casa. Estos medio hermanos de él, Jacobo, José, Simón y Judas, no creían en Jesús como el Hijo de Dios. En Juan 5:7 dice, porque 7:5, perdón, porque ni aun sus hermanos creían en él y le decían, vete y muéstrate a los que en ti han creído para que te sigan. Y comenta el evangelista, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cuándo se convirtieron de corazón al Señor y le reconocieron como Jesús? Después de resucitado Jesucristo, se presentó a Jacobo, se presentó a sus hermanos. De ahí en adelante sus vidas fueron completamente transformadas. Y de Jacobo, hermano del Señor, con el título que le conocemos en la palabra del Señor para distinguirle de los otros Jacobos, se nos dice de él que fue columna fuerte en la iglesia de Jerusalén. Y dice el verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? La Biblia generalmente no registra los nombres detalladamente, o si no también tendríamos ahí todos los nombres de las mujeres. Generalmente toma el nombre de un primogénito y cierra con esto toda la familia, toda la casa. Pero también Jesús tuvo hermanas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? En el griego hace la diferencia en estas palabras, entre hermano en la fe y hermano en la carne. Y la palabra que usa aquí es hermano en familia, no en la fe. Hay gran diferencia en el escrito griego. Eran sus hermanos, hijos de José y María, conforme a las Sagradas Escrituras, que no solo lo enseña acá, sino por todo el Nuevo Testamento. Solo que han habido hombres que han querido inventar nuevas doctrinas y nuevas cosas. Lo anormal de un hogar hebreo era que no tuvieran hijos e hijas. Era una vergüenza, era una pena. La mujer que era estéril casi ni a la calle salía por la vergüenza que sufría. Y el varón que no podía tener un varón como hijo, también era una vergüenza en medio de todo el pueblo. Y buscaba a su hijo, así le costara 26 hijas y el último un hijo. Pero hasta que lo encontraban, para orgullo de la casa y de la familia. Lo anormal hubiera sido que esta pareja joven y unida y bendecida por el Señor no hubiera tenido una familia común y corriente, como lo eran todas las familias de Israel en ese tiempo. Por eso aquí está bien claro. Pero esto, en vez de ellos gozarse de que su paisano sabía tanto y que había sido exaltado tanto, fue causa de tropiezo. Porque vean lo que decían, no es este hijo del carpintero, no conocemos sus hermanos y sus hermanas. ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿De dónde salió con estas enseñanzas, con estos milagros, con todo lo que hace? Y se escandalizaban de él. No podían creer en él porque le conocían. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En la misma tierra de él no le quisieron recibir por cuanto le conocían. Y en su propia casa sus hermanos no creían en él. Sabemos que Jesús fue un hermano ejemplar. Creció en su tiempo que estuvo con un cuerpo como el nuestro en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Sin embargo, esto no fue suficiente para que sus hermanos en su incredulidad no le recibieran como Salvador, como Redentor, como Señor. El verso 58 Dice allí, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo que nos enseñan muchas de las parábolas, no es por la falta de abundancia de gracia y del poder de Dios, es porque nuestro corazón muchas veces rechaza las bendiciones y por la incredulidad rechazamos la abundante gracia de Dios que tiene para con nosotros. Hay cristianos que al orar, casi cristianos entre paréntesis, dicen, bueno Señor, yo sé que tú nunca me oyes. Sin embargo, hay como por pasar el tiempo voy a orar otra vez. ¿Ustedes creen que una oración así agrade al Señor? Uno va con certeza y fe de que Dios siempre oye nuestras oraciones. Y uno va con la certeza y fe de que Dios es y es galardonador de los que le buscan diligentemente. Y por fe nos acercamos a Él. Ojalá nuestras oraciones vayan conforme a la voluntad de Dios. Muchas de las bendiciones que están apartadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo para dárnoslas el Señor por medio de su Hijo Jesucristo, no han venido a nosotros solo por la actitud e incorrecta motivación de nuestros corazones. No culpemos a Dios por lo que nosotros somos los únicos responsables y culpables. Lo de Dios está todo dado. Y ya no hay nada más que se pueda dar por nosotros porque la entrega fue total y todo fue entregado y dado. Nosotros somos los que muchas veces no disponemos nuestro corazón para recibir lo ofrecido. Vamos a orar. Padre, te damos